una provincia.
Nosotros sabemos que es una enfermedad que va a aparecer durante el verano y sobre todo va a tener mayor importancia si es que vuelve a aparecer el brote.
Los ejes son los que venimos trabajando, el énfasis que siempre marcamos, que tiene que ver con la obra pública, la inversión pública.
Síntesis del día.
Javier Milei presentó el presupuesto 2026 con aumentos en salud, jubilaciones y universidades. En cadena nacional, el presidente sostuvo que es la piedra angular del gobierno y es innegociable. También celebró la baja de inflación y la pobreza, aunque remarcó que muchos argentinos no lo sientan. Además, anunció un aumento de la partida en educación, salud, jubilación y discapacidad por encima de la inflación.
Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026.
Nación repartió fondos para las provincias aliadas, pero sigue sin aportar a la provincia de Buenos Aires. En el marco de las tensiones que se acrecientan en Casa Rosada, el gobierno nacional transfirió fondos de aportes del Tesoro Nacional por 12.000 millones a 4 provincias aliadas. Según calculó el ministro de Economía bonaerense, desde Nación todavía se acumula más de 1 billón de pesos a las provincias, siendo la provincia de Buenos Aires la más afectada. Por su parte, Pablo López dijo que el veto a la ley de ATN es un atropello al federalismo y a la autonomía de las provincias. Según el ministro de Economía bonaerense, con el decreto presidencial, la administración de Milei admite que el supuesto superávit fiscal se logra gracias a los fondos que no les transfiere a los distritos de todo el país. En conferencia de prensa, López destacó el consenso de los gobernadores para sancionar la ley de reparto de aporte del Tesoro Nacional y recordó que Nación les debe 25 billones de pesos a todas las provincias.
Este veto, la verdad que tiene una enorme gravedad para el federalismo, tiene una enorme gravedad porque la ley ha surgido por un consenso de los gobernadores, porque ha sido sancionado por el Congreso Nacional. Tiene una enorme gravedad porque las provincias estamos ante una situación muy acuciante. Para que se den una idea, las provincias hemos perdido solo por caída de recaudación producto de las políticas nacionales y por los recursos que el Gobierno Nacional no está distribuyendo entre las provincias. Las provincias hemos perdido cerca de 25 billones de pesos. Prácticamente 5 meses de coparticipación a todas las provincias. Sin duda que este veto es un atropello al federalismo, es un atropello a la autonomía de las provincias.
Carlos Bianco aseguró que la elección bonaerense fue histórica y todo salió perfecto. El ministro de Gobierno recordó que pese a las críticas previas al desdoblamiento, se logró con éxito el mayor operativo electoral organizado por una provincia.
No solo fue una elección histórica porque era, después de 77 años, la primera vez que la provincia de Buenos Aires organizaba una elección, sino que también fue la elección más grande de la historia organizada por una provincia, con más de 14 millones de votantes, electores en el padrón, más de 40.000 mesas de votación, más de o casi 7.000 locales de votación, así que fue un proceso de una magnitud muy, muy, muy impresionante para que lo organice una provincia y salió todo de manera perfecta.
Comenzó la inscripción para la vacunación contra el dengue en la provincia. Desde hoy, las personas de 15 a 59 años de todo el territorio bonaerense pueden anotarse ingresando a Mi Salud Digital, donde se les va a asignar vía mail un día y horario para concurrir. El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, alentó a que las personas se anoten.
Estamos lanzando ahora. Nosotros sabemos que es una enfermedad que va a aparecer durante el verano y sobre todo va a tener mayor importancia si es que vuelve a aparecer el brote para finales del verano. Pero tienen que pasar 3 meses para que se den las dos dosis, así que es muy importante comenzar con antelación. La dosis, la vacuna Qdenga está disponible. Hasta el año pasado fue a las personas que habían tenido dengue porque sabemos que tienen un pequeño más riesgo elevado de enfermedad más grave. Este año lo que hicimos es, además de esa población, que ya le habíamos ofrecido la vacunación el año pasado, ofrecérsela a todas las personas que están en el rango etario que está aprobada internacionalmente esta vacuna, que es entre los 15 y los 59 años.
Volvió a subir el dólar, que quedó a menos de 7 pesos del techo de la banda. El mayorista avanzó 14 pesos, se ubicó a 1.467, a solo 0,4% del techo superior de la banda de flotación. En el Banco Nación alcanzó los 1.475 pesos. Mientras tanto, el Blue subió 2% y cerró a 1.455 pesos. El miércoles movilizará la comunidad universitaria y trabajadores de la salud contra los vetos de Milei. Está convocada para las 5 de la tarde en mediaciones del Congreso, en contra de los vetos a las leyes de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. En esa línea, el rector de la Universidad de Mar del Plata pidió salir a la calle en defensa de la universidad y la ciencia. Por Radio Provincia, Alfredo Lazzaretti convocó a movilizar el miércoles para apoyar a la oposición en la sesión de diputados y rechazar el veto presidencial a la ley de financiamiento.
Total indiferencia de la mano del desfinanciamiento sistemático del sistema universitario público y, lo que es más grave aún también, el desmantelamiento, porque ya ahí casi no es mucho más que desfinanciar, se está desmantelando el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, evidentemente, la situación es muy grave, hay que expresarlo con mucha claridad, saliendo a la calle.
La Cámara Nacional Electoral falló en contra de Cristina Kirchner y no podrá votar en octubre. La justicia revirtió una decisión del juzgado federal de Río Gallegos que le permitía a la expresidenta sufragar pese a la condena que purga por la causa vialidad. En el mismo sentido, ya había dictaminado el fiscal nacional electoral, Ramiro González, quien pidió excluirla del padrón porque es el Congreso Nacional el que debe reglamentar una normativa específica.
Internacionales.
Tras un nuevo ataque de Estados Unidos, Maduro dijo que las comunicaciones están deshechas. El presidente de Venezuela aseguró que las negociaciones con Washington están prácticamente rotas debido a la ausencia de seriedad y credibilidad por parte del gobierno de Donald Trump. Este lunes, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que se despliegan cerca de la costa de Venezuela, atacaron otro barco, acusándolo de narco. 12 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
¿Es lo que zanja la discusión
o lo que llama a la batalla?
El último grito. Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22 a 0
por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Now I'm ready to feel your hand. Buenas noches, damas y caballeros. Soy César y les doy la bienvenida a este programa radial llamado El Último Grito. Bautizado así en honor a los sonidos que caen de la luna cuando se apaga el sol, como redención de las voces que se pierden en la nada, en busca de nuevos tímpanos que no le teman al ruido plebeyo. Me acompaña en esta noble tarea el señorcito oriundo del lejano oeste, hoy con una campera de cuero descomunal, Rodrigo Nahuel Ezequiel Lugones. Buenas noches, compañero, ¿cómo dice que le va?
Chiflado no podía ser de otra manera, después de lo que nos pasó el viernes último, no se puede estar de otra manera, ¿no?
Ah, vos decís, por lo de Iggy Pop, yo pensé que por la cadena nacional que hace un rato dio el presidente de la República Argentina, ¡doctor!
Sí, nos enteramos.
Pero Javier Gerardo Milei.
No sé si efectivamente es doctor, no está chequeado, creo que no. Pero
está
bueno.
Chequeado que no.
Claro, ahí va.
Está chequeado que no tiene ningún doctorado, solo la licenciatura.
Le dijeron doctor a él y doctor al ministro entrante, cuando hicieron la jura.
La jura
también,
de...
¿no? Que sí. Tampoco está chequeado si efectivamente es doctor, pero viste, le tiran doctor como que queda... Es como que yo ahora te diga, doctor César González, queda bárbaro. Ahora, después hay que hacer una certificación de competencias, ¿no?
¿Cómo puede ser que puedan mentir en una cadena nacional?
Cara de vaca, ¿no?
No, frente a 50 millones de personas.
Aparte, es, vos decís esto que va a quedar bien. No importa, si es verdad, no importa, ya fue.
Pero aparte, presentá las credenciales, el doctorado, cuándo, dónde, quién, la firma.
Te voy a contar algo. Unos músicos amigos, antes de salir a tocar, estaban medio nerviosos, ¿viste? Y un músico un poco más experimentado, saxofonista, le tiraba un consejo a los demás músicos. En especial al bajista, que estaba medio nervioso, y al violero, ¿viste? Dice, vos tocá que la gente no sabe nada. Si te confundí, no pasa nada. Y parece un poco, obviamente que es un chiste esto, ¿no? Pero parece como que si estuvieran actuando de esta manera, ¿no? Vos decilo, que la gente no sabe nada. Después última alguien chequea, pero no, mentimos.
Pero adentrándonos en esa anécdota, en el público puede haber un músico
sí, que, por supuesto,
de conservatorio o un músico aficionado que puede darse cuenta que en realidad... Che, alguien, ese acorde no es...
O alguien que no sea músico y que más o menos tenga un criterio de che, parece que está sonando medio mal.
Claro, con un poco de lucidez,
sentido común,
¿no?
que esté escuchando, que esté prestando atención, básicamente. Y esto, bueno, ni hablar si lo trasladamos de un evento musical a un gobierno nacional, las implicancias y consecuencias son bastante más graves, ¿no?
Sí, bueno, repasando los 15 minutos que duró la cadena nacional, breve, afortunadamente breve.
Yo anoté algunas cosas porque viste que hicimos la tarea, nosotros sí, somos sí. Gente comprometida.
No, que nosotros estuvimos todo el día en vilo esperando lo que el primer mandatario, comandante jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación.
Sí, terrible eso que acaba de decir, porque estamos en manos de gente...
Es lo que dice la Constitución, está consagrado por la bendita Constitución Nacional. A ver si iba a esbozar el plan económico que se viene, si iba a dar algunos detalles del presupuesto. Tiró números, ¿no? Así como, bueno, 5% para acá, 17% para acá... El que tanto pide que le digan de dónde sale la plata, ¿no? Para no vetar el financiamiento universitario, para no vetar lo del Garrahan y tantas cosas que vetó, acá no aclaró. Todo va hacia al ente abstracto del déficit fiscal, ¿no? ¿Cuántas veces lo dijo? ¿Anotaste lo del déficit fiscal?
No,
o...
lo dijo como 300 veces en la primera oración,
sí,
básicamente.
Sí.
Y te digo algo, en un momento del discurso, básicamente, para quienes no pudieron escuchar, les voy a hacer un resumen muy, muy claro y cortito. El presidente dijo, voy a mandar el presupuesto, que es la ley de leyes, que es lo que le va a permitir gobernar. Todos los presidentes dicen lo mismo.
Primer paréntesis, ahora es ley de leyes.
Sí.
2 años que no tuvimos presupuesto, de golpe es la ley de leyes.
Ahora
¿no?
es la ley de leyes, sí, claro. Esto lo dice cualquier presidente que más o menos quiera ser serio, obviamente necesita tener un presupuesto para gobernar. ya seas gobernador, seas presidente, es la ley que te permite un marco para saber qué vas a gastar, dónde, cuándo.
Te lo aprueba el Congreso, ¿no? Te lo aprueba la oposición, no es un mínimo...
Y de alguna manera ahí queda fijado cuáles van a ser los criterios y prioridades de tu gobierno, ¿no? Por lo menos en el año en que transcurre ese presupuesto. Si vos le das mucho presupuesto a salud, a educación, a jubilaciones, a ciencia y tecnología, bueno, claramente tenés un interés social, un interés en el desarrollo científico, económico, etcétera. Si vos no le das y recortás, bueno, evidentemente tu interés está en otro lado, ¿no? Él puso mucho énfasis en que el objetivo central de todos sus gobiernos es mantener correrse del déficit, al cual acusa al peronismo de haber generado históricamente el déficit, y a todos, casi todos los gobiernos que no son el de él o los anteriores a los 120 años a los que hace mención, en donde se ocurrió algo similar a lo que él quiere llegar. Básicamente, no sé, fíjense qué estaba pasando en la Argentina hace 120 años y van a entender qué tipo de modelo de país está queriendo Milei. Pero bueno, volviendo a lo que dijo él, dijo, quiero superávit fiscal, es decir, quiero el famoso que la que entre no
supere a la que sale.
A la que sale, ¿no? La típica del arquero de la caja de cualquier comercio chiquito.
Sí.
Y sostuvo todo el tiempo que iba a hacer todo eso porque empezaba ahora la nueva etapa. Lo peor ya pasó, le agradeció al pueblo. Esto, recién fuera de aire, nos reíamos un poco con César, porque empezamos a historizar, viste, que en las redes automáticamente, cuando aparece alguna frase de un político, empiezan los parangones históricos.
Una potencia cuántica del ingenio popular, porque, o sea, casi en
simultáneo. En minutos.
Menos, en simultáneo ya lo estaban carpeteando con tweets.
15 de agosto del 2001, De la Rúa aseguró que el déficit cero impulsará el crecimiento.
¡Vamos!
Ese es el primer título que aparece en un recorte de La Nación.
Nadie puede negar que De la Rúa estaba diciendo la verdad, ¿no? En ese momento.
Después tenemos otra de El Ingeniero, que es el killer, es infalible, de marzo del 18. Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en los que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse. Básicamente, esta frase de Mauricio Macri en Twitter en el año 2018... es el espíritu de la cadena que dio hoy el presidente Javier Milei. Lo mismo, dijo lo mismo.
Creo que tampoco le quedaba otra, ¿no? Que obviamente recalculó con esto que hizo, ¿no? Cuando finalizaron, cuando tuvo que reconocer la derrota en las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, que empezó como primero con un espíritu republicano para el cuarto minuto, empezar a desdecirse y decir no se tuerce el rumbo.
Primero dijo, che, nos entró la bala, qué sé yo. Sí. Por lo tanto, vamos a seguir haciendo todo lo mismo.
No sé, y empezó, viste, a...
Un giro narrativo complejo en la trama, ¿no? Porque vos decís, parece que esto va a generar un impacto y automáticamente, menos de un segundo después, dice, vamos a seguir igual.
A mí me da un poco, no sé si de compasión, de piedad, la gente como que... No, que odia tanto al peronismo y necesita creer en la derecha y necesita creer que el antiperonismo tenga una expresión
más o menos seria,
política,
¿no?
Seria, y que una y otra vez, ¿no? Sus referentes, mirá que del lado del peronismo hay problemas, pero digamos, en todas las figuras que hay internas en el peronismo, nadie le puede negar capacidad de gestión, capacidad política, sobre todo capacidad de gestión, de pensar en el pueblo, de pensar en mejorarle la vida al pueblo de alguna manera, ¿no? En pos de mejorar el Estado Nacional. Y en cambio, ¿no? La derecha, Macri, Milei, De la Rúa.
Che, me llega otro presidente de la Argentina, dijo, hoy con orgullo y esperanza puedo decirles que pasamos la prueba de fuego. El país ha comenzado a crecer. Hemos dejado atrás lo peor. Se vienen tiempos felices en Argentina. Fue en diciembre del 2024, fue el Milei. Ya lo dijo.
Él mismo.
Sí. Pero, publicado por el libro Clarín.
Pero entonces, ¿qué, entre el 2024 y ahora, qué fue lo que? ¿Dónde estuvimos? ¿En un limbo? ¿En una realidad paralela? ¿En la Matrix? ¿Dónde estuvimos? Y...
No sé, porque además es como que es un relato que tiene vida corta allá en Argentina. Porque el tema del ajuste, después del 2001, es muy sensible. en la Argentina. ¿Viste? Como que te dan un tiempo que parece eterno, pero en realidad son 2 años. Si en 2 años vos, todo lo que prometiste que ibas a modificar, las cosas que estaban mal, que aceptamos todos que estaban mal, porque el peronismo ya acepta que tiene que haber superávit y el déficit es un problema. Ya lo acepta el peronismo.
La inflación también.
La inflación también. Ya está aceptado. Es un debate que está saldado para el peronismo desde el Sergio Massa hasta Máximo Kirchner, pasando por Cristina y el Axel Kicillof, como diría mi vieja, están todos totalmente de acuerdo en eso. Ahora, Milei, ¿qué viene a decir? Tiene que ser a costa de que aguantemos. Ahora nos vende que ya terminó la etapa y para mí, lo jugoso, lo que sí puedo decir, che, bueno, esto pareciera que por lo menos discursivamente es un intento por recoger el guante de la derrota electoral. Dijo que en teoría, lo quiero ver a esto, ¿no? Pero él anunció que iba a haber aumentos en el presupuesto en salud, educación.
Ya estuve leyendo, ya hicieron la cuenta de lo que sería para los jubilados el aumento que prometió, que creo que sería del 5%, si no me equivoco, 17, ¿cuál era el de los jubilados?
Y es para el año que viene, ¿eh?
Para el año que viene son 19 mil pesos la mínima.
Bien, bueno, sí, contundente, ¿no? Una apuesta a futuro.
Un sándwich de milanesa, una gaseosa y chau.
Sí, es de terror. Y hay que buscar un lugar donde vendan ese coche.
Sí, total, es de terror. Hoy hablaba con un taxista que me contaba que el otro día trabajó 16 horas el jueves y que solo se llevó 20 mil pesos a la casa. Claro. Me dice, menos mal que el taxi es mío.
Y no tengo que alquilarlo.
Porque si no, me dice, directamente estaba para el corchazo, me dice el taxista. Digo, con 20 lucas hoy no comés casi. O sea,
no, claro.
Comida chatarra, comida muy rápida, ¿no? De eso, y hasta ahí nomás.
Y en una especie de oferta que enganches medio de rebote, ¿no? Por ahí, porque está cara la comida.
Yo.
Sobre todo acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es más caro todavía que en el conurbano.
Volviendo a lo de la realidad paralela, este gobierno está en una realidad paralela. No quieren como salirse, ¿no? No quieren que lo saquen como de esa hipnotización que necesitan, porque obviamente, el lunes pasado esbozamos la teoría acá, que el pueblo argentino, ¿no? Aboga por la mansedumbre en estos momentos, ¿no? No quiere violencia, ¿no? O la está sufriendo la violencia y implosiona por dentro, porque hemos tenido marchas multitudinarias, pero no hemos tenido episodios ni de violencia y siempre está el espejo con lo que pasa en la sociedad francesa. Bueno, ahora lo de Nepal, ¿no? Y se hacen muchos juegos de ese tipo, pero la verdad...
Mucho meme, ¿no?
Que ya no es la anomia ni la apatía que uno decía al comienzo del gobierno de Milei. Yo creo que hoy es un estado ya post-depresivo casi. Es como el depresivo que salía de la depresión a fuerza de medicamento y a fuerza de que los otros lo empujaron, pero como que él... ¿no?
Voy ahí, pero con la peor de las ondas.
Claro, es ese síntoma, porque lo que está sufriendo el pueblo, lo que están sufriendo los jubilados, los discapacitados...
Y el pueblo te plebiscita en Argentina enseguida también, ¿eh?
Sí.
Por ahí, el último registro de violencia callejera... En marcha lo tenemos en el gobierno de Mauricio Macri en el 17 por las jubilaciones, por la reforma jubilatoria, que fue realmente una imagen que no se veía desde 2001 en la Argentina, ¿no? Contundente, con mucha resistencia popular. Ahora, eso no volvió a ocurrir. Lo cierto es que el gobierno de Milei ha decidido no reprimir protestas realmente masivas porque ha hecho una lectura para mí de lo que fue ese proceso de Mauricio Macri.
Y sobre todo Bullrich, que fue parte del 2001 y sabe...
Exacto.
Es como nadie.
Si van 500, ahí reprime. Si van 500.000...
Estamos hablando de alguien que estuvo en la mesa que tomaban las decisiones cuando se reprimió en el 2001 en Plaza de Mayo y en los aledaños y en todo el país. Cuando
era el 17, en todo momento casi. En todos los gobiernos represores democráticos, casi en todos estuvo.
Yo quisiera enfocarme en el concepto de promesa, ¿no? Porque esta promesa de ya pasó lo peor y ahora se viene lo mejor. Las promesas son cuando estás en campaña. Las promesas fueron en el 2023. La gente está esperando que cumplas alguna. No, yo, por ejemplo, hubo momentos, no sé, comienzo del 2024, comienzo de su mandato, donde llamaba la atención y provocaba cierto entusiasmo, cierto encuentro del ciudadano frente a una cadena nacional o frente a Milei inaugurando las sesiones extraordinarias en el Congreso, ¿no? No, las sesiones ordinarias, perdón. Hoy salí temprano para ver, si, ¿no? Para poder escuchar el discurso en un bar, a ver si pasaba algo, si al, en el bar le importaba a alguien.
Fue más lo que tardaste en tomar el café que lo que dijo el presidente.
No, no, lo que dijo, digo, la falta de interés de la gente en la figura de Milei. Alguien que llegó a la política y que llegó a la presidencia.
Era como un me. Ah, está hablando Milei, bueno, sí, dame.
Sí, ¿entendés? Claro, pero antes era, viste, el loquito, veámoslo, miralo. Tenía una atracción, ¿no? Aburrió y eso.
Ya aburrió y pasa esto como la canción de Tambo Tambo, esto de las falsas promesas, ¿viste? La persona que está medio desengañada y dice, che, te nos remitió. Al final, los que compraron, ¿no? Porque un montón que no compramos. Los que compraron dijeron, che, esto al final era todo chamullo. Ya lo plebiscitaron, le dijeron, che, loco, se empezó a terminar. Él ahora anuncia que vamos a crecer, casi te diría, por encima de las tasas chinas de los últimos 5 años, cosa que es mentira. Eso no hace falta ni siquiera, digo, así lo dijera Cristina, que 7%
dijo, ¿no?
7%, 5%.
Ni la Unión Europea, lo rastreamos ahora, pero lo doy por hecho. Ni la Unión Europea.
No lo estuve rastreando.
Ni Estados Unidos ni China crece al 7%.
No crece nadie a ese nivel. Y ni que lo dijera Cristina siendo presidenta, ni que lo dijera Axel Kicillof, cosa que no lo dicen porque son responsables cuando hablan. Nunca jamás Cristina dijo algo parecido. Sí mostraba indicadores y decía, che, mirá, estamos yendo a un rumbo similar al de las tasas chinas.
Claro, y estas son los objetivos, ¿no? No se daba por hecho.
Y tenía números que la acompañaban, Cristina, sí, ¿eh? Sí, no sí, era sí. Que era todo chamullo.
No, este... o con Alberto, que la economía en el rebote de la pandemia del 2021 creció 10% anual.
Sí, sí.
Encima, de todo caso, Milei, si crecemos a ese porcentaje que decís, ¿quién se va a llevar? Que fue la gran discusión con el gobierno de Alberto. ¿Quién se llevó la plata del crecimiento económico? Claro.
Bueno, esa es la discusión.
Ahí donde empezó el quiebre, ¿no?
Esa es la discusión. El problema del mundo es de la distribución, digamos. Exacto. Si nosotros tenemos un desarrollo tecnológico tan grande como el que hoy tiene la humanidad y no podemos usufructuarlo para que la mayoría salga del hambre, para que la mayoría tenga lo mínimo que necesita para reproducirse, vivir y no morir de hambre, bueno, evidentemente el problema no es de desarrollo, el problema es de cómo distribuimos el desarrollo. La idea esta del escritor de ciencia ficción William Gibson, que decía el futuro llegó hace rato, lo que pasa es que está mal distribuido, ¿no? Un poco ese es el concepto de fondo, cómo vamos a repartir lo que podemos o lo que estamos pudiendo producir como especie humana. En la Argentina todavía falta un poco de desarrollo tecnológico e industrial para poder de alguna manera, además de distribuir, crecer y desarrollarnos. Por tanto, hay un trabajo por hacer alrededor de la industria, la tecnología, la ciencia, que el Estado tiene un rol ahí por dar. La burguesía, los trabajadores, el Estado pueden establecer alguna especie de estrategia conjunta para poder acompañar una etapa de la Argentina alternativa a la que presenta Milei. Hay que dar discusiones, hay que ponerse a pensar de qué manera, hay que ver qué rol tiene el capital nacional, si es que lo quiere ejercer, o si el Estado va a tener que ser el impulsor exclusivo.
No, o hay un capital nacional o lo que hay es un capital financiero, ¿no? Usureros, parasitarios, ¿no? Que no producen, empezamos por ahí, no producen ni materias primas, no, o sea, hay un sector muy chiquito que genera materias primas. Pero la clave está en la manufactura.
El capitalismo vampiro, que lo comentamos en esta película de vampiros y marxismo, ¿te acordás?
Magnífico.
La estuvimos charlando ahora.
Julian Radmeyer.
No recuerdo el nombre
Black
de la película.
Ah, vampiros.
Espectacular. Bueno, un poco eso, ¿no? Esta idea de parasitar.
Chupasangres.
Exactamente, de parasitar a un sistema, sacándole todo lo que necesitas y yéndote. Básicamente, ¿no? Si vamos por ese rumbo, que es el que propone el presidente, o si vamos a un rumbo que en realidad, como lo dijo Kicillof en la nota de Clarín, después la vamos a abordar, y como lo viene diciendo Cristina, como lo viene diciendo casi diría la mayoría de los políticos razonables de la Argentina, el mundo vira hacia la protección, hacia la industria nacional. Y lo dice Macron, lo dice Donald Trump, lo dicen los políticos argentinos más o menos serios. Es así.
Lo dicen todos. Después hay que ver qué hacen en los hechos, pero ya hay un giro discursivo, ¿no? La globalización.
Lo cual marca un consenso.
Repasemos, ¿no? ¿Qué fue la globalización? Eso que se llamó la globalización fue el multilateralismo, ¿no? De los mercados, es decir, no aranceles, no libre mercado.
Y se hizo con el objetivo, y toca esto, vamos a hablar, vamos a meterlo ahí pop acá en el medio. Mirá, la banda MC5, que tiene como manager a John Sinclair, que es de alguna manera el tipo que termina diciéndole a los Stooges, armen una banda y configúrense como una cooperativa comunista con las ideas del marxismo, lo agarra ahí y le dice, ustedes tienen que ser así, así, asá, y le mete las ideas en la cabeza. Nace en Michigan, en Chicago, que es el lugar donde la ciudad motor, que lo decimos siempre, el Motor City, no le decían así a Chicago. Ahí están las principales industrias automotrices. En la década de los 70, cuando Estados Unidos se corre de esta idea de asociar su moneda al oro, y dice, no, el dólar se va a vincular solo con el dólar, yo digo cuánto vale y me voy a amparar en los misiles que tengo, ya no más en algún tipo de metal precioso. En paralelo empieza a producirse un fenómeno de relocalización de la producción automotriz y de la industria pesada. ¿A dónde? Hacia lugares donde la legislación laboral y las cargas sociales de todo tipo, tanto como los impuestos, son casi inexistentes.
Exacto.
A las maquilas del sudeste asiático, básicamente, ¿no? Lugares donde no existen leyes laborales, donde los estados son débiles y, por lo tanto,
En países donde estén en el siglo XIX, ¿no?
Exacto.
Donde, en la Inglaterra, que están las filmaciones de la primera etapa del cine, donde se ven a nene de 8 años en las minas.
Estados Unidos dice, vamos a poner todas nuestras empresas allá y nosotros nos vamos a dedicar a producir industria cultural, a generar esta idea de lo que se ve muy bien en la película Lobo de Wall Street, a apostar a la financiarización, y vamos a dar una batalla ideológica sobre cómo la expansión del liberalismo puede derrotar al comunismo. Esa es la estrategia que se
pero
da.
Pero siempre una faceta de algo que engloba más arriba todo eso, que sigue siendo el capitalismo.
Sí, claro.
A lo que voy, capitalismo puro y duro, en términos de no solo de Marx, sino de David
Smith,
Ricardo, Adam Smith, el capitalismo en ese sentido, ¿no? Inversión, producción, ganancia, renta, ¿no? Que ese capitalismo, lo digo porque tengo una nota fresca que leí en estos días, que es una nota crítica que me sorprendió porque me hizo como prender las antenas a mí, yo que había adoptado ese concepto como sin reflexionarlo mucho porque me parecía que era interesante, que es el de tecnofeudalismo,
sí,
de Varoufakis, el ex ministro
de Economía griego.
Griego,
llegó con Syriza y luego rompe cuando Syriza decide a través de Tsipras,
se presenta como un marxista democrático, ¿no? Que, bueno, que a Lenin no le gustaría nada eso, que dice que es un oxímoron. Socialismo y democracia.
El socialismo, el parto sin dolor no existe, dirían,
sí.
¿No?
No, y esta nota decía como que era interesante porque por lo menos ponía que se enfoque en estas nuevas corporaciones de Silicon Valley y está bien. Le resaltaba como que el griego con este concepto hizo como que la gente se den cuenta, pero la nota decía, sigue siendo capitalismo.
Sí,
porque
claro,
esas empresas siguen invirtiendo como invirtió históricamente el capital, en personas, en maquinaria, en usura.
El comportamiento de la inversión del capital sigue siendo igual al que tenía el capitalismo industrial clásico.
Exacto, en tierra, en el mercado inmobiliario, y después todo lo otro sí, pero hay que entenderlo bien.
Y sobre la base del saqueo y de la colonización o la neocolonización, que es la estructura elemental,
claro, entonces la nota decía,
del capital.
No es que el tecnofeudalismo vino a reemplazar al capitalismo. Ni siquiera es una etapa superadora, sigue siendo capitalismo.
Recordemos esta frase de un gran pensador alemán que decía, la historia del capitalismo es una historia de un lodazal de barro y sangre, ¿no? Una historia de terror, una historia de un lodazal de barro y sangre. ¿Por qué? Por la muerte que implica, por la suciedad, por todo lo que representa la llegada de este progreso. ¿Y por qué traíamos lo de MC5 y lo de los Stooges? Porque esas ciudades, ese Chicago, esa Michigan, que en un momento determinado era cuna de los obreros industriales norteamericanos, del white trash blanco, del tipo que le gustaba la música hard rock y los ruidos de los motores y demás. Claro, después de los 70, la ciudad se transforma en una ciudad fantasma. Aparece la droga a gran escala, desaparece el obrero industrial caminando para entrar a la fábrica, y lo que queda son grandes estructuras abandonadas, repletas de óxido, y se constituye lo que se dio en llamar el cinturón del óxido, que básicamente va a ser a gran escala en Estados Unidos lo que termina pasando en Argentina en los años 90, que es toda la estructura productiva montada durante la década dorada del peronismo, que logró resistir a lo que pasó en la dictadura, lo poquito que quedaba de ahí se termina de destruir, y lo que queda después es esto, desintegración social, un tejido social totalmente roto, adicciones, alcoholismo, depresiones, falta de dinero, hambre, ¿no? Obviamente en Estados Unidos, como es una sociedad un poquito más, digamos, alejada de la miseria que la que tenemos nosotros, eso fue notorio, pero no tanto. Pero bueno, que es de alguna manera, no sé, vamos a pensarlo, el movimiento de la música grunge, sino la experiencia de un sector de la clase obrera joven estadounidense de descontento con una época en la que
la joven clase obrera que quedaba ausente, que quedaba sin, exacto, que quedaba, que veía cómo se desmantelaban industrias que costaron muchísimo instalarse.
Único género, diría yo, de la historia de la música cuyas principales figuras de todas las bandas se han suicidado, ¿no? Algo que es un dato para que tengamos en cuenta, porque capturó un espíritu, un Zeitgeist, un espíritu de época.
¿Pero quiénes son? ¿El de Nirvana, Kurt Cobain, Alice in Chains?
Alice in Chains, después Soundgarden, el de Mother Love Bone también, una de las primeras bandas de grunge, y hay alguna otra figura más también.
Ya es un montón, que sean cinco, todos suicidados.
Todos, el único que quedó vivo es Eddie Vedder. El único que quedó
vivo. Es un señor, pareciera, ¿no? Por construyó esa imagen de que esos problemas no tiene, ¿no?
Te recomiendo la película Pearl Jam 20 para que veas que los tiene, pero logró de alguna manera ser como vos dijiste una vez, un sobreviviente, ¿no? Con el objetivo de dar testimonio.
Eso dije tan simple, sí, esa boludez.
No, pues está muy bien lo que dijiste. Porque
pero decir que es un sobreviviente.
No, porque el sobreviviente tiene un sentido profundo, porque tiene que ver con aquel que pudo escapar de un destino prefijado.
Me niego a creer que yo dije algo así.
Bueno, pero esto tiene que ver con que conectemos la experiencia cultural con la trama económica y social de un momento histórico determinado, ¿no? Poder asociar estas dos cosas configura un escenario para poder entender cómo en una época determinada ocurren unas cosas y cómo en otra época determinada ocurren otras. Y esto está entrelazado con las decisiones económicas, con las políticas. Y bueno, Estados Unidos hoy está volviendo a querer esas fábricas que se fueron al sudeste asiático, volver a repatriarlas a su país.
Que por ahora no volvió ninguna.
No volvieron.
Apple sigue operando en China.
Es cierto, pero el discurso del presidente de Estados Unidos no es el que tiene el presidente de Argentina, que por lo menos discursivamente dice, che, América para los americanos, América primero, hagamos América grande de vuelta. Y Milei dice, no queremos industria.
Igual
no queremos.
Para mí es muy importante aclarar, yo que sigo más o menos algunos medios de Estados Unidos, le dan varias variables económicas negativas a Trump, ¿eh?
Está complicado.
Está al borde de la recesión, nada le garantiza que crezca la inflación, no creció el empleo desde que es presidente.
Y tiene una interna política feroz entre los sectores Silicon Valley y los sectores industriales norteamericanos.
Sí, entre Wall Street y
se está matando también.
Y la otra costa. Entonces, tiene un gran discurso que sirve ahora, que ahora se instala en Argentina, como que Moreno dice, bueno, hizo peronismo. La verdad que dice peronismo Trump en todo caso, pero hasta ahora no lo hizo.
Por eso Moreno es medio peronista.
Pero porque una de sus principales medidas que asumió Trump, ¿cuál fue? La misma que tomó cuando asumió en el 2016. Bajarle el impuesto a los ricos. Bajarle el impuesto que les costó como, no sé, aumentarle 0,5, les costó un montón de debate, volverlos para atrás. Es un liberal clásico en lo económico, Trump.
Digamos que también es rico, así que a él le viene bárbaro bajarle los impuestos a los ricos, ¿no? Eso ahí la clase no falla, digamos. Ahí podemos ser esquemáticos, pero hay cosas que son bien concretas.
No, porque si no se vería, se darían a conocer esos datos y serían noticia. De golpe hay un despegue de empleo, un despegue de la industria en Estados Unidos. Están tan interesados, ¿eh? No creo que que sean, no, somos repatriotas, no, vamos a perder 1.000 millones de dólares, pero traigamos de vuelta las fábricas para acá. No se estaría viendo por el momento.
Veremos qué pasa, pero lo cierto es que el presidente de Argentina no solo no lo hace, sino que tampoco lo dice. Así que está a contramano, claro, de todos los discursos de la época que están circulando.
Ni que hablar con el Renacer Africano, donde también están apostando por el nacionalismo.
A la producción, a un nivel muy inferior al que tenemos en Argentina,
nacionalizar,
por supuesto, ¿no?
Nacionalizar recursos naturales.
Echar a las potencias europeas de cada país, o por lo menos renegociar los aranceles que les ponen a las empresas que están llevándose las materias primas, los minerales que utilizan para luego revender o vender en otros países, o revenderle a las casas matrices o venderlo a otros países, ¿no? Los lugares donde los extraen. La vieja discusión de la Argentina: te vendo la vaca y vos me devolvés la campera de cuero, el producto manufacturado, o hago yo la campera de cuero y la coloco en algún lado, por poner un ejemplo muy rápido y básico.
Y hablando, ¿no?, de camperas de cuero, nos vamos a ir a escuchar otro tema desde Stooges, porque después vamos a, después de la pausa, de la canción y la pausa, vamos a hablar de lo que vivimos el viernes. Tuvimos el privilegio y la fortuna de presenciar el show de Iggy Pop en el Movistar Arena en la ciudad de Buenos Aires, y tenemos mucho para contarles.
Panadería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
Nuevo bloque en El Último Grito, acá por Radio Provincia AM1270. Nuestro Instagram es elultimogrito.am.
Oh, yeah.
Nos encantaría que nos dejen un mensaje, nos encantaría que nos digan desde dónde nos escuchan. Nos encantaría saber que nos escuchan. Básicamente.
Sin lugar a dudas.
Sé que el otro día...
Si están ahí, muevan esta mesa.
No, uy, me va a odiar, pero el otro día me crucé a una chica que me dijo que escucha el programa, pero en diferido, y le prometí que le iba a mandar saludos, pero me olvidé el nombre. Pero esa persona que va a escuchar en diferido el programa sabe que me estoy refiriendo a ella, porque obviamente es un horario difícil, pero por suerte puede ir después a la web de la radio y volver a escuchar el programa.
Lo de escuchar en diferido es un golazo porque además se sube una versión de altísima calidad, así que agradecemos a la gente de la técnica de la radio porque el programa está subido en un audio muy bueno que te permite escuchar el programa de pe a pa, inclusive cuando leemos, que tocamos algunos sintes y demás, queda casi que lo podés recortar y te armás un disco de spoken words.
Avisamos, porque también hubo algunas consultas al respecto, que próximamente volveremos a hacer las zapadas en vivo. Tenemos una huelga de uno de los músicos, está en huelga permanente y no quiere traer el instrumento, pero ya iremos a paritarias y lo convenceremos de que lo traiga. Pero ya volveremos a hacer esas perfos musicales,
sí,
y poéticas.
Nosotros.
Bueno, como les dije antes que nos vayamos a la pausa, el viernes estuvimos en el Movistar Arena presenciando el show del señor Iggy Pop, que a sus 78 años fue más punk que todos los jóvenes menores de 30 años que se creen que son punk. A ver, pendejos, tendrían que haber estado ahí el viernes, ¿eh? ¿O no?
La verdad que es espectacular lo que vimos. A mí me pasó algo muy loco, que me pasó pocas veces en la vida. Me pasó, la primera vez que lo experimenté fue cuando en el 2006 en la cancha de River se apagaron las luces del estadio y apareció Keith Richard, Mick Jagger, Ron Wood y Charlie Watts haciendo, si no me equivoco, Jumping Jack Flash. ¿No?
Arrancaron tranqui.
Y yo dije, claro, que es algo que vos me dijiste el otro día, estas personas que yo me cansé de ver en videos, en fotos, leer en entrevistas, escuchar en discos, están ahí, existen de verdad.
Estoy viendo al mito.
Después me pasó con Sky Bailinson y con el Indio Solari, no juntos y por separado, porque yo ya no llegué para verlos juntos.
Qué bronca.
Decir que estoy viendo una leyenda, y es lo que emanan, lo que irradian cuando se paran en el escenario y dicen, bueno, acá estoy yo, sin decir acá estoy yo. Es simplemente su sola presentación lo que impone esta cuestión.
Ahora,
¿no?,
que está tan de moda que se dice más 2000 de aura, menos 1000 de aura, ¿no?
Esto es exactamente el gráfico presencial.
¿Qué es aura? Y si uno cree que el aura es lo apolíneo, que el aura es lo perfecto, no, acá el aura...
Electroshock.
Acá el aura renguea, acá el aura tiene esclerosis, tiene un montón de problemas físicos.
Arrugas, se ve lo que se puede considerar como algo feo, ¿no?
Está en cuero el aura acá, ¿no?
Y está en cuero cuando ya no es una persona estilizada como en los años 70, 80, ¿no? Flaca, musculosa, fibrosa, con actitud, con ojos sugerentes, sexys. Todo eso no está, porque el tiempo pasa, porque los cuerpos envejecen. Sin embargo, parece que desde el punto de vista del alma, estaba intacto el chabón. Porque se tiró al público, porque agitaba, porque no paró de tocar un tema tras otro, porque hizo todo el tiempo desafíos a las convenciones de lo que decíamos antes, tocar los hitazos al principio del recital. Bah, fueron todos hitazos igual, los que nos gustan, y Pop y los Stooges. Hizo una selección de temas muy interesante, tocó TV Ice, tocó Somewhere Sing, tocó The Passenger, tocó
Last for Life.
Last for Life.
Louis,
no sé, un montón de canciones que uno puede decir, bueno, esta tendría que haberla tocado, bueno, el chabón la tocó, ¿sí?
Me dejó con una gana de algunos, pero bueno.
No Fan, ¿no? Uno quería escuchar No Fan.
Sí, No Fan, o cuando hizo La Mague con Nice Clubbing, no sé, o Mass Production, que son temas que amo, pero bueno, ahí pasa.
Más lados B, eso, ¿no? Eso a nosotros nos encantan, pero...
Literalmente lado B, ¿no? Claro. Lado B de los vinilos.
Sí, sí, sí.
No, obviamente que ese binomio que saca con Bowie es perfecto, ¿no? Y todo uno quería que toque todos los temas de esos dos discos, tocó bastante. Yo creo, a ver qué pensás vos,
dígame,
que también se retroalimentó del público. El público estuvo bien.
Estaba cebadísimo.
El público estuvo muy cebado desde el primer segundo y creo que esas figuras necesitan de eso. Fíjate lo que le pasó a Fito en Perú, que se enojó con el público porque dice, parece un cementerio esto, porque estaban todos con el celular, ni cantaban.
Póngale onda, muchachos. Claro. Si van a ir a ver un recital de rock and roll, póngale un poquito de onda, ¿no?
No sé, el ballet en el Colón le pone más onda, aplauden, gritan.
Mirá lo que tocó. TV Ice, Raw Power, I Got a Rig, Gimme Danger, que es una canción que a mí...
Vamos, meterá esa pronunciación, vamos, me esforzaste. Exagerala un poco,
The Passenger, Last for Life, Dead Trip, I Wanna Be Your Dog, Search and Destroy...
No me estás exagerando la pronunciación.
No, vos que queda como el de Capuzotto, un inglés muy afectado. No. Down on the Street.
Pero así se entiende mejor.
1970, Somewhere Sin, Frenzy, L.A. Blues y Night Clubbing. Hizo como un medley ahí, ¿no?
Espectacular.
De los dos temas. Modern Day, Rip Off, I'm Bored, temazo.
Prefiero que exageres a que me lo digas así en criollo. No sé qué es peor, ¿eh?
Real Wild Child, Wild One... Real Wild Child es una canción que está inspirada en Los Chicos Salvajes, la novela de William Burroughs, ¿no? Un novelón.
No sabía ese dato.
Fun Time, Louie Louie y Luz, ¿no? Esta fue la lista de temas que hizo Iggy Pop con una violera argentina en su banda.
No argentina.
De base.
Descendiente argentino.
Bueno, descendiente argentino, con descendencia argentina. Nosotros enseguida la apropiamos, la traemos.
Sí.
Y con el invitado rarísimo.
Hija de exiliados.
De exiliados, mirá. Y con el invitado rarísimo que de repente yo estaba un poquito adelante, estábamos junto con César, en un momento me fui adelante y dije, tengo que verlo de cerca, este chabón, no puede ser que lo vea tan lejos. Estábamos muy cerca igual, pero yo quería verlo más cerca. Y se mete, el escenario encima estaba planteado de una forma muy austera, era una cortina. Una cortina, luces, dos pantallas a los costados y la banda tocando rock and roll.
La puesta en escena fue de lo mejor, si no fue lo mejor, porque en estas épocas de pantalla, de un escenario donde... Es más importante la pantalla.
Que el artista.
Que sí, sí, que está bien, porque bueno, la gente necesita ver, si está lejos del escenario, necesita ver. Pero no puede ser lo importante.
Esta es una banda de
una
rock and roll.
Una cortina, acá lo que importa es el rock and roll, es la música. Y le pongo dos pantallas de arriba porque tengo que cumplir.
Porque los datos tienen que ver, claro.
Sí, porque están acá y contrataron a alguien que haga visuales, pero ¿Después?
Y Pop se zambulló en el medio de la cortina, tardó menos de un minuto y salió con un muchacho con una gorrita, todo vestido de negro y una camisita. Y yo dije, che, ese es el violero del Indio, hablando mal y pronto, ¿no? Y Gaspar Venegas, sí, de los fundamentalistas del aire acondicionado, fue invitado a tocar Louie Louie, que es un cha-cha-cha, una versión, ¿no?, de que hace hip hop. Y,
Dos temas tocó.
No, creo que tocó ese solo, igual ahora lo chequeamos, pero creo que tocó ese solo. La verdad que me impactó, me pareció rarísimo, no me la esperaba, sinceramente, porque dije, mira qué loco, que invite a tocar un músico argentino, una canción. Bueno, el estadio ardió con todos los temas, digo, nosotros cuando entramos en Gimme Danger, a mí Gimme Danger es un tema que me pasa algo espectacular, fue la primera canción que escuché de él cuando era muy pendejo, y de alguna manera Hip Hop fue el primer artista al que llegué por mis propios medios solo, sin que nadie me lo recomendara. Cuando yo ya estaba en la música, dije, bueno, siempre te tiran, bueno, estos son los Beatles, estos son los Rolling Stones, uno entra un poco por ahí, la mayoría de las veces, y después empieza a buscar, a ver, bueno, esto qué se trata, y de repente, Raw Power. Y te digo, ¿qué onda con esto? A ver, y esto es como, dije, puse, y dice, Gimme Danger, ¿no? En vez de Gimme Shelter, dame refugio, sí, dame peligro, sería, ¿no? Y yo escucho que entra esa guitarra, porque hay una guitarra medio acústica y una media eléctrica con una distorsión de estas estridentes tipo fuzz y estas cosas que usaban los Stooges, medio mal tocada, medio mal grabada, y entra la voz del chabón, Gimme Danger, Little Stranger, y yo, esto es espectacular, es tenebroso, es algo rarísimo, es como si agarraras un disco de los Stones, lo rayaras y le pusieras ácido encima y lo escucharas.
Yo de Hip Hop, ahora que contás eso, me recuerdo de ver videos en VH1 cuando existía ese canal, y decía, uy, es como un Mick Jagger, pero como más sacado.
Claro.
Como me da. Es como un Mick Jagger que me da miedo un poco. Porque pone las caras de locos en los videos. Pone unas. En Unbore, estoy aburrido. Sí. Veía ese video, me acuerdo. Después, yo primero entré como el Hip Hop de ahí, después supe que era el de los Stooges. Lo mismo que si no, el recorrido que uno entra por la intuición.
Sí, claro.
Y esos momentos donde te asombraba todo, ¿no? Cuando todavía no existía internet y la información que vino a vaciarnos de conocimiento, paradójicamente, me daba eso, ¿viste? Como muy performático, ¿no? Y mucha presencia. Y a la vez, uno, digamos, está en un, como en una cornisa, ¿no? Donde cualquier otro es ridículo haciéndolo de Iggy Pop, ¿no?
Él, al contrario, juega con eso, se caga de risa.
Y sí, totalmente. Y qué raro que fue verlo con una camiseta, ¿no? Porque todo el mundo celebró cuando estaba con la camiseta de la gente. Y yo como, ¡no es él!
Sí, tiró una que no tira el chabón, ¿no? Porque uno no lo ve. Es el único.
Sacátela, y se la sacó rápido, por suerte. Fue rarísimo verlo con la camiseta. Verlo con una remera.
Una media demagógica tiró,
en el escenario, ¿no? Es como, ¿por qué? No hacía falta, ¿viste? Como,
mirá, yo te digo, a mí,